Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 353. La saga del clon.
La verdadera.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panichi, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajaz,
Dado Darte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de la odiada,
uy,
amada, recordada, nostalgiada, güey, saga del clon,
el hombre araña.
Y clonada, además.
La que me va a hacer
y más clonada, cabrón, además de todo. Entonces, pues sí, damas y caballeros, pero antes,
previo,
vamos a hablar de dos sagas del clon. Una,
Maximum Clonas.
La versión de Tom DeFalco, que fue una miniserie de 6 o 7 números.
De seis números,
escrita por Tom DeFalco.
Howard
pues
Mackie.
Ya en los 2010, 2012 fue.
Uh-huh, más o menos.
Vamos a hablar, obviamente, de la saga del clon de 1996-97.
¿No? De hecho, esa primera miniserie le pusieron la verdadera saga del clon.
Uy. Saga. Yo más bien le diría la saga del clon, el corte del director.
A Bridge. La serie A Bridge. Condensado.
Pues no es Abridged, porque no es nada más resumida, es con muchas adiciones, muchas...
Bueno, sí, es
un remake. Es otra versión definitivamente de la historia, entonces...
Eso sí.
Pero bueno, antes, yo tengo muchas ganas de hablar aquí en el podcast
¿De
películas especiales que he visto últimamente.
Yo también vi una bien chida.
¿La Liga de las Supermascotas?
No, realmente.
Esto no la veo.
Yo ya la vi. Esa. Me gustó, fíjate, para lo mal porque no esperaba nada, ¿no? Pero
bueno, primero que nada, quiero hablar de dos peliculones que me parecen muy similares, güey, de fantasía oscura.
Uy.
Muy al estilo de los juegos de From Software de Dark Souls.
Ajá.
Una se llama Northman y otra se llama El Caballero Verde.
Yo quiero ver El Caballero Verde, no me lo spoilees. Ya hablamos de Northman en un episodio pasado.
¿Qué? Ya sé, ya hablamos de Northman en un episodio pasado, pero quise retomarlo.
Bueno.
Me parecen muy similares estas dos películas, y El Caballero Verde me parece una película que tienen que ver, cabrón. O sea,
sí, se ve chida. Hace ratísimo que salió.
Hay una versión, es de 2022, no hace tanto.
No, es del 21.
Hay una versión del Caballero Verde que yo vi cuando era niño, güey, que se llama La Espada del Valiente, güey, en donde el Caballero Verde es Sean Connery.
¡Órale!
Y no sé si ustedes la vieron, güey.
No me acuerdo de esa, fíjate.
Fui chico en el cine y me acuerdo que era verdaderamente preocupante que este caballero tenía que ir a que le cortaran la cabeza, ¿no? A que este hechicero, no sé qué era, le cortara la cabeza, ¿no? Pero ahorita ya estudiándole, güey, me enteré de que es, pues, una historia del rey Arturo, güey. De hecho,
exacto, sí.
Al ver la película El Caballero Verde, yo nunca me enteré que el rey era el rey Arturo, güey. Pues es el rey Arturo, cabrón.
¡Spoilers!
Jennifer, no, pues, ¿cuál spoiler, güey? Busca Caballero Verde, güey.
Ya sé, güey. Fíjate que también lo... Bueno, sí, entonces, ya lo he visto en otras medias.
Pero bueno, toda la película es como una pintura, güey. Pero además la fantasía está oscura, este estilo de fantasía oscura me parece increíble, güey, con fantasmas, y además muy realista, güey. O sea, es como fantasía, pero que parece histórica. Te enteras que es fantasía cuando salen los elementos de fantasía, güey. Cuando salen los gigantes caminando, o cuando salen fantasmas, o no sé, güey. O sea, me parece muy interesante este género, no sé cómo llamarle, güey, fantasía realista, cabrón.
Ah, Dark Fantasy.
No, porque, o sea, puede ser fantasía oscura, pero no es exactamente como los juegos de Dark Souls, porque los juegos de Dark Souls son totalmente fantasiosos. Esta película parece histórica, te repito. Entonces, ya. Pero gracias por corregirme, mi querido Tabo.
Pues no, es que lo he visto así. Entonces, cuando te ponen las películas y series así, le ponen Dark Fantasy.
Pues sí, le ponen lo que más se aproxima, cabrón. Entonces, pues bueno, y creo que estas dos películas se aproximan bastante. Northman trata de ser más histórica, entre comillas. Claro. Trata, de hecho, estas secuencias fantasiosas. De hecho, las...
Muy parecido a Beowulf. Más
reducen a un sueño, ¿no? Pero siguen estando ahí las escenas de fantasía. Entonces...
Si quieres estar.
Tal vez en El Caballero Verde lo único que sí truena un poco es la última secuencia. La última secuencia arrastra un poquito, cabrón. Pero de ahí
en fuera, toda
la película me parece muy buena. Véanla, de veras. Está muy buena, El Caballero Verde.
El Caballero Verde.
Otra que quiero mencionar es, de hecho, hablando de películas que tienen incluido a una persona que hace cómics, es una película noruega que se llama La Peor Persona del Mundo.
Ay, Dios.
La vimos en cine.
Basada en Tabo.
Ay, no. Basada en Tabo, güey. Pero fíjate que es la historia de una chava que pues, se llama La Peor Persona del Mundo de una manera irónica, güey. Es una película de drama costumbrista, de esas películas en donde te echas un chisme más que otra cosa. Pero lo que me pareció interesante es que esta chava, pues, conoce a un güey que hace cómics. Ay, y que hace un cómic que es muy exitoso, güey.
Ay, Dios.
Y
entonces no estaba.
Más adelante en la película al güey le da cáncer.
Ay,
y es una tira muy conocida en Francia, ¿no? Y ya ves que en Francia los cómics son una cosa muy importante, cabrón. Los creadores de cómics son verdaderamente importantes, son verdaderamente apropiados y conocidos, y en fin.
Sí, no, es una obra de arte lo que hacen muchas veces.
Y bueno, pues este cuate estaba enojadísimo porque le iban a hacer la película de su tira. Y pues era una película totalmente a la moderna. Ya sabes, estas películas estilo Mi Villano Favorito. Ay, no, y así, güey. O sea, hicieron su cómic muy al estilo Calvin y Hobbes, o inclusive hasta...
Calvin y Hobbes, no puede haber película.
Hasta político, cabrón. Y convirtieron su película en el más burdo, su cómic en el más burdo, la más burda película de animación computadora, güey.
Gato turro.
Tochita, y en fin, y el güey estaba frustradísimo con eso, y pues para colmo le da que hacer. Me pareció muy, muy buena la película, güey. Me gustó mucho, La Peor Persona del Mundo. Y además, y desde el punto de vista de la muchacha, pues porque, pues obviamente no es la peor persona del mundo, es una persona normal, cabrón. Es una mujer.
Claro.
Normal, güey, que se está encontrando con las situaciones normales de la vida, güey, pero pues sí, a lo mejor ella se puede sentir como que una mala, o sea, cosas en donde tú puedes sentir que eres una mala persona, pero no, simplemente estás viviendo, ¿no? Eso es todo. Pero bueno, véanla, La Peor Persona del Mundo, búsquenla, yo la vi en Cinépolis, pero pues no sé dónde podrían verla en este momento.
Voy a buscar el paquete de prensa pronto.
Vale,
sí, porque es noruego.
Chale. Otra película que quiero recomendar es Gray Man en Netflix, güey, de los
hermanos Russo.
Hermanos Russo, güey.
Russo, sí.
Peliculón, cabrón, de acción, güey.
Está buena.
Me encantó la película, cabrón. Si te gustan las películas de acción, güey, porque pues yo estoy viendo aquí a Pedro rolar los ojos para arriba, pero si te gusta el género, si te gustan las películas de acción, es de lo mejor que puedes ir.
Ah, no mames.
Bueno, sí, digo, ¿no? No es de las mejores, pero viendo lo que hay ahorita, está buena la película.
Es de lo mejor que puede haber en estos últimos años, güey, a eso me refiero.
Lamentablemente pero...
Te siente como una película ochentera, noventera de acción, güey, como cuando íbamos a ver una película de Van Damme al cine, güey, y era una película
de acción. Ese nivel, es como una película B.
Así totalmente. Se siente, güey, que es algo que ya no sucede, cabrón, ya no tienes esta... Sí. Este tipo de acción divertida, güey.
Ah, bueno.
Tienes al villano, tienes al héroe, güey. Están perfectamente marcados, güey. El villano es un villano, villanazo, cabrón. El héroe es un héroe, superhéroe, cabrón.
Es que ya no quita ver los
tocables. Entonces, pues bueno, creo que
está buena.
Vale mucho la pena.
Ya entendí,
La escena de acción está chida. La historia está medio genérica, pero está buena.
Podría decir que es hasta nostálgica, cabrón, en cierto sentido, güey, porque sí, definitivamente es ese estilo de hacer películas de acción noventeros, ¿no?
Más o menos.
Otra película que quiero recomendar que no sé dónde puedan ver, güey, yo la bajé totalmente legal del internet. Es una película que se llama Perdidos, mexicana, de 2017, güey.
Más viejo.
Una película de shaky cam, cabrón. Pero es la mejor película de horror mexicana o inclusive gringa, que es buenísima, cabrón.
Sí.
Y muy interesante porque es totalmente filmada en unos baños públicos en la Ciudad de México.
Ay, Dios.
Baños públicos abandonados, cabrón.
Ah, bueno.
Ah. Uy, esos edificios están de miedo, no mames.
Blair Witch, pero en unos baños públicos en la Ciudad de México.
Eso da más miedo. Hay
que salga que se pierden allá. Fantasma, ¿eh? No encuentran la salida. Obviamente fantasmas, cabrón.
Órale.
Vale muchísimo la pena, cabrón. Perdidos. Era una película que, pues, me acuerdo que vi con Eloisa pues, hace años. Y ahorita la volvimos a ver y nos volvió a gustar muchísimo.
Ahorita que estamos hablando de películas de acción, yo también vi una en ese género. También es una recomendación. Este sí es acción, así, pero exageradísima, a un nivel extraño, raro, loco. La película se llama RRR. Es Rise, Roar, Revolt, abreviación. Y es una película de Bollywood. O sea que ya...
¡Oh, güey! He visto múltiples anuncios de esa película. Ha resonado por todos lados, güey.
Vela, vela.
O sea, es
Bollywood, ya sabes cómo es el asunto. O sea, es cosa exagerada, pero tiene una buena. Está muy bien fotografiada, los efectos están increíbles. De repente, uno que otro ahí medio raro. Pero es una historia muy, pues, o sea, es un dramón de repente muy nacionalista, completamente nacionalista. Pero la acción, no mames, o sea, y obvio tiene un musical intermedio y al final y de varas. Bollywood, ¿no?
Y además dura como 6 horas.
Pero la acción está increíble, es testosterona de repente por todos lados, motos, caballos, volando, ya sabes, algo así. No les explico mucho, lo único que sí es un peliculón, porque dura como 3 horas, entonces...
Todas las de Bollywood duran como 3 horas.
Creo que sí, ¿verdad? O sea, esas sí son épicas. Esos indios no se miden con presupuesto ni nada. Y de plano sí se ve algunas cosas.
Son hindús, pero cabrón, pues sí también.
Incluso... ¿Cómo?
Son hindús, pero pues sí también.
No, hindús son los que practican el hinduismo. Los indios son los de la India.
Cabrón.
Sí. Aprendimos algo nuevo hoy.
Mira tú.
Exactamente. Es que, ¿sabes qué? Es que fui al Sonora Grill y me dijeron, ¿usted cómo pasa?
¿Quién te manda?
Por eso.
Entonces,
otra película que quiero recomendar, ya viéndome al otro lado de la esfera totalmente, es una película mexicana que se llama El Hoyo en la Cerca. Y esta se la recomiendo específicamente a Pedro. Tienes que buscarla y verla.
¡Ay, Goldo!
Oye, pero esa es Triple X, algo así.
Épolis, güey. Esta película la vi en Cinépolis y es toda la película sucede durante un fin de semana y es una excursión, sucede en un campamento cerrado de una escuela jesuita, cabrón. Y es todo lo que pasa con estos niños, cómo los tratan, cómo obviamente todos son niños de muchísimo dinero, cabrón. Muchísimo dinero, son hijos de políticos, pero del más alto rango, cabrón. Entonces, y lo que hacen estos niños ahí, no se las quiero spoilear, güey. No sé cómo explicarlo sin spoilearla. Tiene mucho que ver con bullying, tiene mucho... Estábamos hablando, Eloisa y yo, de que es una especie de horror costumbrista, güey. Una especie de slasher costumbrista, güey. En donde abordan muchísimo la realidad humana. El director... estaba diciendo precisamente que los directores mexicanos tratan de no meterse a criticar ese estrato social porque pues de ahí vienen ellos mismos, ¿no? Entonces se sienten incómodos criticando ese estrato social o trayendo la atención a esos temas.
Pero
la verdad la película se me hizo interesantísima. Es una película difícil de ver, güey.
Me imagino.
Pero... es muy buena, cabrón, y maneja las cosas de una manera sutil, pero al mismo tiempo brutal, cabrón. Véanla, en serio, la verdad, triste que vas al cine y vacío, güey, y realmente no he oído, a mí se me hace increíble que no he oído a nadie hablando de esta película, güey. El hoyo en la cerca, véanla, búscala, no sé dónde, cabrón, eso es lo peor. Pucha, yo la vi en Cinepolis, pero no sé dónde se puede ver actualmente.
Y como es cine mexicano, dices, es mucho más difícil de encontrar.
Sí. Entonces,
¿no termina en Blim todo eso?
No, creo, a veces ni ahí llega. No sé si podría ser, pero depende de los medios de distribución, la verdad.
Bueno, por eso es por lo que el cine está vacío, güey. Porque todos los imbéciles piensan que cualquier mexicana, película mexicana que hay, tiene que ver con telenovelas. No mames.
Ándale. Y va a estar en Blip.
Sí, güey.
En Televisa.
Bueno, en fin.
Ahorita que hablamos del Caballero Verde.
Y ya la última que quiero mencionar es una que se llama Adiós, señor Hoffman, francesa.
Uy, ulala.
Fíjate que cuando la fui a ver, yo no quería verla, güey, porque decía, ay, otra vez el holocausto, güey. O sea, el tema es la ocupación de los nazis en París, güey. Entonces, es la historia de un joyero, güey. Entonces, yo decía, este tema está trilladísimo, cabrón. O sea, ya lo hemos visto en 20,000 películas, güey, cuando los nazis ocuparon París, ¿no? Y cómo les fue a toda la gente de París y a los judíos.
Yo hace poco vi una de esas con mi esposa y me encantó, y estaba buena, se llama Operación Overlord.
Está muy buena también. Pero, ¿sale París en Operación Overlord?
Sí, acuérdate que es una francesita la que se encuentra en
específico la ciudad de París.
No mames. Tenían que quitar la misión es que tienen que tirar una antena que está ahí en Francia para que la invasión.
Bueno, aquí es en específico cómo les fue en París.
Te digo.
Y todo sucede dentro de la casa de este señor Hoffman, que decide simular que vende su joyería, es un artesano joyero, y decide simular que le vende todo a su empleado. Su familia la manda lejos, la mandan a algún lugar de Holanda que era neutral, güey. La familia llega, pero él ya no logra salir, se tiene que quedar ahí. Entonces, es el descenso a la maldad de este
joyero.
El joyero, pero el ayudante, güey. O sea, tiene que ver con envidia, tiene que ver porque tú lo ves al principio y es una persona pues totalmente normal, güey. De hecho, él no quería aceptar. No quería aceptar el trato. Él decía, pues no, o sea, yo me siento... Y durante la película vas viendo cómo...
Cambia.
El tipo va cambiando, güey, y cómo va convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Cómo una persona puede, pues literalmente, volverse... Pues otra persona, güey. Malo, güey, definitivamente malo. No sé otra manera.
Y más durante esas circunstancias que
no sé otra realmente manera
de... hacen cambiar a la gente.
Así es. Laboral. Entonces, pues muy buena, güey. O sea, y además, a pesar de que la película en general está filmada en la misma calle, en la misma joyería, está muy bien hecha, güey. Muy buena. Ahora, bueno, pues esas son películas raras que he visto. Y raras me refiero, bueno, Gray Man, no, lo único de raro que tiene
sí,
es el cine, güey. Pero realmente, o sea, películas no tan comunes en el cine, ajá, ¿no? Ya lo último que me gustaría recomendar, güey, que pues esto ya es recomendación muy personal, cabrón, pero probablemente no les guste, y ahí sí Tavo va a decir, es como una telenovela. El padre de la novia con Andy García, güey, que de hecho es de cineastas mexicanos, güey, es de los Alasraqui, los que hacen esta serie.
Club de Cuervos.
A mí me encanta, cabrón, que se llama Club de Cuervos, güey, es cagadísima, güey.
Muy buena, está buena.
Bueno, pues es el padre de la novia con Gloria Estefan. Y es otra versión del padre de la novia. Gloria Estefan y Andy García son los padres de la novia. Y pues está cagadísima, güey. Es
la perfecta latina, pero no mexicana, güey.
No, para nada mexicana. Bueno, tienen que ver mexicanos, te voy a decir, porque el suegro es... O sea, el novio es mexicano, güey.
Entonces,
ok. Sí hay mexicanos.
No sé.
Pero en general el tema es pues, cubanos, güey. Los cubanos en
cubanos Miami, contra, ¿no? Mexicanos, algo así.
No, pero la verdad está muy cagada, güey. Muy cagada, güey. Y me parece especial, fíjate que es hasta especial porque ya no hay ese tipo de comedias. Ese tipo de, no sé si llamarle comedia romántica, entre comillas, pero no es comedia romántica, porque aquí el arco del personaje es el del personaje de Andy García totalmente, no es la pareja, güey. Entonces,
por cierto, no
me parece. Comedia familiar, sí, exactamente,
güey. Ahorita que estabas, precisamente ahorita que estás hablando de comedias y del padre de la novia, la original con Steve Martin, estoy viendo una serie, bueno, acabo de ver la primera temporada, sobre una serie sobre podcast, precisamente. Pero podcast de asesinatos. La serie se llama Only Murders in the Building.
¡Oh, solamente buenísima! ¡Me encanta, cabrón! Con Steve Martin, Martin Short.
Con Steve Martin, Martin Short, Selena Gómez.
Selena Gómez, que me cae re bien, güey. Yo no la conocía mucho y la verdad me cae re bien Selena Gómez.
Aquí hace buen papel también. La serie está muy divertida, la verdad.
Buenísima, cabrón.
Está muy buena. Acaba de ser la segunda temporada y la estoy empezando, sí. Pero la primera temporada, a pesar de que hacen ahí unas exageraciones, está muy divertida. Es un clásico
muy humor divertida.
De estos dos.
Muy divertida.
De Steve Martin y Martin Short.
Que además en la vida real se llevan requete bien, ¿no? O
sea, güey, pues son de los clásicos, los tres amigos, nomás faltó Chevy Chase, pero ya está muy...
Estoy haciendo el saludo de los tres amigos, güey, aunque nadie me vio, güey. Cruzan los dos brazos así, y luego la pelvis.
A huevos, ¿eh?
Mira, los tres amigos, güey. Buenísimo.
Los tres amigos. Sí, pues muy buenos los cómicos, los dos ellos. Y la buenísimo. Serie está bastante divertida, la verdad. O sea, sí te traen así... ¿Quién será el asesino? Ya de repente sale medio jalada, pero está muy entretenida, la verdad. La
muy serie. Buena, muy buena.
Ahorita voy a ver la segunda temporada. Y hoy ya hablando de series, voy a recomendar otra, pero eso ya es otra cosa más hacia otro lado. Como estás ahorita mencionando al Caballero Verde, estuve viendo otra serie. Esta es una serie animada, ya tiene rato, pero esta incluye extraterrestres, trolls y el Rey Arturo. Es una serie, además, inspirada, no sé, dirigida, producida por Guillermo el Toro.
¿No era el Pinocho? Ah, no.
No, es una serie anterior que
produjo. Ah, la de Trollhunters.
Trollhunters, exactamente, Tavo.
Ah, sí, ya la vi.
Ah, la serie esa. Es animada, es completamente. Y está muy entretenida, la verdad. Es como es animada para, pues más para chavos, para gente, pues para un público más adolescente, se puede decir, y más niños. Pero el arco de personaje que tienen y cómo van manejando a través de varias series a los personajes principales y todo esto, y cómo de repente maneja el mito del héroe y hasta el final se mete también con el mito arturiano, todo este rollo. O sea, te digo, incluso llegan a presentar cosas del Caballero Verde, Camelot, Merlín. O sea, la serie está bastante bien lograda y muy entretenida. Es de lo mejorcito. Me aventé todas las temporadas porque cada temporada van cambiando. Diferente locación, tal vez la de los extraterrestres está un poquito más floja, pero igual tiene su detalle, y cómo la lograron llevar como a 4 temporadas y al final una película, la verdad es que está muy entretenida.
Esa es la que Netflix,
igual que todas estas.
Un poco cliché, pero sí está bonita.
Sí, está buena, está bien hecha, o sea, se nota que le echaron ganitas y sí tiene sus altibajos, pero está chida.
Creo que lo que me gustó fue la parte de Camelot.
Ya es cuando empiezan a ponerse más serios, incluso al final, sí, casi, uy, sí me hizo así sentir así, como que, ¡ah, no mames!
Pues la única película que a mí sí me gustaría recomendar, aunque bueno, ya la han mencionado mucho y comentar también, es esta de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que me gustó mucho, a mí me encantó.
Está rara.
De hecho, por ahí un amigo me dice que no la pudo terminar de ver. Solamente vi una parte, pero creo que es una película que ayuda mucho verla en el cine. Y ojo,
más
no lo digo nada más por la pantallota, que sí ayuda mucho la cuestión de que esté esa pantalla y verla, sino que está la cuestión de que en el cine estás ahí encerrado, hijo de la chingada, no te sientes ahí, ¿no? Y sí, la verdad es que tengo que aceptar que el inicio de la película sí está medio lento. Yo la fui a ver dos veces, la primera vez fui con mi esposa, la segunda con mi mamá, y a las dos les pasó lo mismo, o sea, el inicio me dijo Karina que ella le estaba aburriendo, y segundo, a mi mamá todavía le tuve que dar el codazo así para levantarla, se okay. estaba durmiendo en la película literal, pero a las dos les gustó mucho, y creo que es una película que sí está rarísima, está muy muy rara, tiene unas cosas de un humor de repente hasta medio patanzón, así, pero
extraño, sí.
Extraño, patanzón.
Bueno, pero al nivel de que llegan. Y ridículo, o sea, a la más forma en como... A la forma directamente como se conectan con otras dimensiones. Al sí. estilo Ash Goldo, así tal cual.
Sí, sí, sí. No, bueno, tiene muchas ideas muy locas, pero que creo que además al final funciona porque detrás de toda esta parafernalia, que sí, tiene un montón de parafernalia, detrás de todos estos chistes locos, de mal gusto a veces, pero bueno, pues, pero que van con el tono, sí hay una historia de personaje muy bien hecha, sí hay un corazón detrás de lo que sí. está escrito, y bueno, pues me acuerdo que cuando se comenzó a enganchar mi mamá, es cuando agarra y me dice, ¡ah, ya entendí! Ella está luchando contra tus traumas. De eso se trata la película.
Pues sí, de eso se trata, exactamente.
Con eso se enganchó y creo que de todas maneras, bueno, pues sí tiene distintas cosas que es de las que tiene muchos detalles que sin embargo ya después hasta te puedes poner a pensar. Me acuerdo que a los dos días me quedé de ver con mi mamá, estábamos platicando y comenzamos a platicar de la película y le encontré un montón de cosas también ya después, Entonces, sí, la verdad es que vale la pena. Y sobre todo, bueno, pues, te podrá gustar o no gustar, pero pues definitivamente tiene un estilo y un estilo, pues, muy distintivo como tal, ¿no? Entonces, eso creo que lo agradecí mucho de la
película. Sí, está, no lo que te esperas, pero está muy original, muy entretenida. Y aparte, pues, Michelle Yeoh y Shortstop haciendo artes marciales. Con eso te se llevan la película también, pero sí tiene todo ese trasfondo emocional, además que soporta sí, la mayor parte de la trama, que está buena, la verdad está chida la película, está rara, pero está chida.
No, y bueno, lo que también este actor que comenzó, ¿cómo dices que se llama? El que salió...
No, acuerdo de su nombre, pero es Shortstop de y Data de los Goonies.
Ajá, el de los
Goonies. Salen los Goonies, o sea.
No, es que es genial porque sale ahí y bueno, pues como no es spoiler, se habla de distintas dimensiones y de... Entonces, este cuate, aunque se supone que es el mismo personaje, pero como es de distintas dimensiones, la verdad es que la manera en que va actuando el personaje, va actuando los distintos personajes, los distintos versiones de las otras dimensiones, hace un excelente trabajo. La segunda vez que la vi, sí, aprecié mucho eso, cómo está muy bien perfilado tanto el personaje de la primera dimensión como de todas las otras dimensiones, cómo está actuado, cómo está interpretado, cómo están escritos. Sí, sí está muy bien llevada y sí, aunque parezca muy loca, tiene algunos detalles así... de humor, sí, muy tipo patán. Hay otros en los cuales sí está muy, muy bien cuidado en cuanto a los personajes, ¿no? Son detalles que en una segunda vista sí los notas y realmente los cuidaron, y creo que por eso termina siendo un clic la película.
Sí. ¿Algo bueno, que quieras recomendar?
Ya vamos a hablar de la Clown Saga, porque pues ya está lleno de tiempo. Entonces, pues bueno, ya para la otra, mi querido Tavo.
Para la otra, pero me la voy a...
Luego por eso dicen, no dejan hablar a Tavo. No,
puedo decir dos cosas, pero...
Dos cosas.
Una, la de que me puso Mario del Spider-Man número 900 que salió hace poco, que es una muy buena historia autoconclusiva de que esta madre va a quedar en continuación, y no, se le echaron todo de jalón. No puedo hablar porque me dicen que me aviento muchos demasiados spoilers. Pero es una buena historia de Peter Parker que pueden leer. Y recomendación de Rápida Anime, la de Yurei Deco.
Ya me quemó un episodio mi amigo Tavo aquí.
Bueno, nomás
no, dije, porque nomás lo mencioné. Jamás, la verdad, ese cómic.
Ajá, y ahorita estuve viendo la nueva serie esta de Yurei Deco, que es igualita a la película de la Batalla de Akihabara, o la de película de Valve, que es exactamente igual visualmente, pero para televisión, que es un mundo de realidad de realidad aumentada que todo el mundo ve así como si fuera todo como en internet y hasta como se ve la apariencia, la ropa. Todo depende de los likes que te dejan y está padre visualmente y está muy interesante.
Okay. ¿Cómo dices que se llama?
Yurei Deco. Es de esas tipo anime tipo experimentales de la forma visual y todo eso. Personajes simpáticos y todo eso. Y lo otro que estuve viendo fue la de Overlord. Esa no la recomiendo porque a ustedes no les gustan esas cosas muy oscuras. Porque es mucho de RPG, donde es un mugre y se cae, donde el güey es villano y todo eso.
Está chido. Ya, dice ya, güey, ya, dice cae.
Ya, dije la verga, por eso. La boca. Me van a cancelar como están. Como güeyes de internet, pero.
Bueno, pero a ver, redondeando lo que dijo Tavo, porque yo quería, la verdad, yo quería dedicarle un episodio.
Ah, no me dije nada más.
Pues sí, pues no creí que ibas a salir con. Pero bueno.
No, pues próximamente.
Próximamente,
hablamos. Esta semana, pues tuve una experiencia muy chida leyendo cómics. La verdad es que.
¿Qué leíste el de Sonic?
Me sentí. Pues me regresé totalmente a cómo me sentía leyendo cómics cuando era adolescente, güey. Con
un ratatuilazo que dio.
El número 900 de Amazing Spider-Man, güey. A mí me parece que es un clásico instantáneo, cabrón. Es un one shot. El escritor se llama Seb Wells, que es el que está llevando el Hombre Araña ahorita desde hace 5 números. Y la verdad, este cuate me parece que entiende al Hombre Araña perfectamente, a diferencia del último escritor que tuvimos por los últimos 3 años, creo, 4 años.
Ah, sí, estuvo.
Después de Dan Slott. Yo creo que llevó al Hombre Araña a las peores situaciones reminiscentes de los 90s, de lo que vamos a hablar ahorita, y creo que lo llevó este escritor pasado. Pero Seb Wells hace una historia, un one shot, que definitivamente te acuerdas de esos, de las mejores historias de Stan Lee y John Romita, güey. Sí. La historia, el centro de la historia es básicamente quién es el Hombre Araña. Y uy, creo que este escritor entiende perfectamente quién es el Hombre Araña, porque sí. A quien lea esta historia, le deja muy claro quién es el Hombre Araña, güey. No precisamente desde el punto de vista de su identidad secreta, ¿no? Entonces, y el
número... Voy a hacer la pregunta.
Ed McGuinness. Además, es pocas veces que una historia buenísima, güey, se compagina con un dibujo excepcional, cabrón. Tanto sí. Que ahorita...
El dibujo está chingón. El
teléfono. Los fondos de pantalla de este número, güey, porque me parece es Ed McGuinness, pero emulando totalmente a John Romita, papá, güey.
Bueno, sí.
Creo que, y en sus mejores momentos, güey, este Spider-Man clásico, cabrón, los movimientos de Spider-Man clásico,
cabrón. Sí, está bueno.
No les digo más, cabrón, tiene muchas ideas novedosas. Tomando a la mejor galería de villanos de El Hombre Araña, güey.
Está chido.
La adición de un excelente nuevo villano, nuevo.
Entre comillas.
Entre comillas, güey. Es una reimaginación de un villano clásico, güey. Un villano de Stan Lee.
Okay.
Entonces, pues la verdad. Recomendadísimo, cabrón. Amazing Spider-Man 900.
Fíjate que a mí me da mucho gusto, digo, porque me gusta leer El Hombre Araña, ¿no? Entonces me encanta cuando hay un guionista que lo hace bien, me da que leer, me da ese reencuentro con el personaje. Y bueno, pues también me da gusto porque Seb Wells es un escritor que ya lo había visto en varias ocasiones ahí haciendo chambillas. Regulares, la verdad, regulares, pero me da gusto porque, bueno, pues quiere decir que poco a poco ha ido mejorando, ¿no? Ya no es la primera vez que escribe El Hombre Araña, ya ha escrito one shots ya, o historias de 2 números por ahí. Entonces, bueno, pues me da gusto que esté escribiendo con este nivel. Y de hecho, lo otro bueno que le leí, que es muy diferente, es muy, muy diferente, pero también muy disfrutable. Es esta serie de Marauder que sacaron ahorita en esta época del...
¿Pero la anterior o ahorita la reiniciaron, creo, la de Marauders?
No, la anterior. Bueno,
estuvo buena.
Sí, la anterior, ah, pues esa la escribió Pep Wells. Ah,
con razón.
El mismo. Entonces, la verdad, vale la pena leer. Esa serie no la terminé de leer, ya llegó el momento en que estaba leyendo todo lo de los X-Men y ya lo dejé de leer.
Aquí hicieron un desmadre ahorita, tienen, la historia está por todos lados, la verdad, en todos los números, entonces es complicado seguirla, la verdad.
Sí.
Pero la de Marauders estaba interesante al inicio.
Sí, estaba muy, muy buena, te atrapaba, tenía muy buen desarrollo, valía la pena realmente, ¿no? Entonces también
aquí pueden checar. Ahorita con este número 900 está muy buena, como dices, toda la historia de Spider-Man, incluso la de Peter Parker, nomás que... Ahí tengo todavía como algunos cabos sueltos en cuanto a algunos personajes que les han cambiado el estatus a través de todas estas series. De repente algunos regresan otra vez y cosas así que no me acaba de hacer, pues no sé, ni sentido, conexión o no sé en qué están. Pero fuera de eso, el 900 es muy bueno. Digo, toda la parte de Peter Parker está un poco extraña. ¿Y cómo lo están llevando otra vez a esta zona? No sé si tiene que ver con toda la corrida anterior que tuvo. Es muchas cosas pues ahora sí que de conexión, ¿no? De lo que la historia que le ha pasado anterior y hasta no lo han llevado. Pero yo creo que eso ya es más editorial que otra cosa. Pero
sí, habrá que revisar. Creo que lastima las historias el querer estar conectando tanto la
continuidad de las historias. Había hasta un villano ahí que ya ni sabía.
Hombre, yo lo disfruté. Yo lo disfruté muchísimo sin poner atención a nada de continuidad. Exacto. O sea.
Sí, la continuidad es otra cosa.
No, cabrón. O sea,
hay los dos extremos. Porque hay como el de ese que luego ni saben ni qué onda y luego se aprecia mucho la continuidad porque puedes enriquecer las historias, pero hay momentos que son estorbosos y hay que llevarlas bien.
Bueno, pues ahora sí ya podemos empezar a hablar del tema del episodio, damas y caballeros.
¡Claro!
Y pues bueno, vamos a hablar de,
cuando tenías,
la saga del clon.
Cuando tenías 15 años.
Y primero que nada, pues me gustaría comentar pues rápido, ¿cómo estaba la situación en esa época? ¿Y cuál fue nuestra experiencia con la saga del clon? Mi experiencia en lo personal que les puedo decir es que cerca de mi casa había una tienda de cómics, que era de hecho del cuate de Karmatron, ¿no? Uh-huh.
Era de una prima suya.
Una prima suya, bueno, una prima de González Loyo. Bueno, pues yo fui clientazo de esa tienda, cabrón. Esa tienda me vendió completa la saga del clon. Gasté, yo creo que el equivalente a unos 5,000 pesos actuales, cabrón, en la saga del clon. Porque estamos hablando de que fueron 2 años ininterrumpidos de cómics.
Sí.
Y
4 a la semana, ¿no? 5.
A pesar de no, es que eran, no, 4 al mes.
4 al mes más.
Más de Spider-Man Unlimited.
Otra miniserie que por ahí aparecía.
Sí, el Unlimited a veces no les llegaba a esta gente. Y el Unlimited, vamos a decir que estaba fuera relativamente de la continuidad, ¿no? El Spider-Man Unlimited era una antología en donde podías encontrar historias del Hombre Araña que no estaban relacionadas con la continuidad tan cerrada. Sin embargo, esta saga del clon, en esta época, Spider-Man tenía 4 publicaciones al mes. Una era Web of Spider-Man, otra era Spectacular Spider-Man, otra era simplemente Spider-Man, y la otra era Amazing Spider-Man, que es la que siempre ha estado.
No, y luego los títulos de años cuando le quisieron meter New Warriors y la de Venom en la misma cancha.
Sí, pero bueno, entonces la estrategia que siguió esta gente al iniciar la saga del clon fue durante mucho tiempo cada una de estas publicaciones llevaba su propia continuidad, es decir, si tú estabas suscrito a Web of Spider-Man, tú tenías historias del Hombre Araña que más o menos seguían la continuidad general del Hombre Araña, pero en general la historia que te quedaba en continuará en Web of Spider-Man la seguías en Web of Spider-Man al mes siguiente, ¿no? Tú tenías 4 líneas y de hecho cada una de estas publicaciones tenía un estilo diferente, digamos, entre comillas, ¿no? Sin embargo, a partir de que empezó la saga del clon, conectaron estas 4 publicaciones con 4 equipos distintos y cada mes era una historia de 4 partes que empezaba en Web of Spider-Man, seguía en Spectacular Spider-Man, seguía en Spider-Man y terminaba en Amazing Spider-Man.
Entonces tenías que, si querías leer todo lo que estaba pasando o querías leer la historia completa, tenías que comprar las 4 publicaciones al mes del Hombre Araña. Estamos hablando que en esa época costaban $2.99 los cómics. Entonces, pues, hagan ustedes cuentas. Y, pues bueno, esto duró, parecía que todo iba a terminar el primer año con una historia que se llamó Maximum Clownage. Estoy hablando en general de la estructura de la publicación, ¿no? Ya ahorita hablamos de la historia, pero estoy hablando en general de la estructura de la publicación. No fue así, güey. No, no, de hecho, no fue nada concluyente Maximum Clownage, güey. Fue simplemente...
Cerró el capítulo.
Una historia. No, 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 nada, güey, nada. O sea, no, güey. Nada, güey. No, no fue la... conclusión, entre comillas, menos satisfactoria de la historia.
Creo que en ese momento también abusaron de las portadas alternativas, porque Maximum Clownage era portada...
Sí, y, no, y tenías... y en Maximum Clownage tenías...
Alfa y Omega.
Los 4 números más 2 publicaciones que eran Alfa al principio y Omega al final.
Nada copiado.
Para uno para el huevo derecho y otro una patada en el huevo izquierdo. Después de eso, cambiaron... todos los, el equipo editorial, se cambiaron en todas las publicaciones del Hombre Araña, y Dan Jurgens tomó las riendas del Hombre Araña con el nuevo Hombre Araña, Ben Reilly.
Se llamó Sensational Spider-Man.
Era Sensational Spider-Man, llevado por Dan Jurgens, con un nuevo diseño de traje, buenísimo el diseño de traje, sí, en mi opinión. Y reimaginando a los villanos clásicos del Hombre Araña. De hecho, comenzó con una reimaginación de Misterio que a mí me pareció espectacular, güey. Eliminó, por ejemplo, el casco, la pecera de Misterio, se la quitó y le dejó solo uno. A mí me encantaron varios de los rediseños para Ben Reilly de los villanos clásicos de Spider-Man. Hay una también en donde... Carnage, el simbionte de Carnage, se fusiona con Ben Reilly dentro del manicomio de Ravencroft. Muy buena historia, güey.
Y eso la agarraron para la serie animada.
¿Ah, sí?
Sí, salió Ben Reilly. Salió Spider-Man con Carnage, el Spider-Man Carnage.
Ok.
Fue al final de la serie. Fue ahí.
Bueno, entonces... y, pues, bueno, todo terminó ese año. Apresuradísimo, güey, con un final de 4 números, y para colmo, este final no explicó nada. El villano fue, pues, Norman Osborn, cabrón. Revivió Norman Osborn, estaba muerto hasta ese momento. Y no nos explicaron muchísimo, o sea, no sé si era la cantidad de cabos sueltos que dejó ese número dibujado por John Romita, escrito por Tom DeFalco, creo. Todo terminó, la explicación real de la saga del clon sucedió en una publicación, un one shot que se llamaba El diario de Norman Osborn, en donde Norman Osborn relata todo su plan, entre comillas. Y ahí fue donde básicamente los escritores se sacaron de la manga todas las explicaciones para todas las locuras esotéricas que sucedieron durante la saga del clon. Todo eso está en un cajón en mi casa. No falta uno solo de esos cómics. Están todos, güey.
Incluyendo los de...
Incluyendo Unlimited. Amazing Spider-Man 400, güey. Incluyendo los Unlimited, güey. Y fueron 2 años de historias, güey. Quiere decir que hay historias muy buenas, hay historias muy malas, hay historias de relleno. Son 2 años de historias con un arco completo larguísimo. Eso fue la saga del clon en los 90. Para mí fue mucho más traumático definitivamente que la muerte de Superman. Obviamente sucedió a raíz de la muerte de Superman, pero fue mucho más traumático para mí porque yo pues mi mente inmadura, güey, quería completar la historia, pero al mismo tiempo estaba desesperado porque simplemente no se veía para cuándo, güey. Y yo seguía comprando cómics, y mi presupuesto de cómics mensual se iba en la saga del clon completo, güey. Ese tiempo no compré, creo, otros cómics, güey, porque no me quedaba dinero para comprar otros cómics, güey. Me pasé 2 años. O sea, acabé harto del Hombre Araña. Harto, güey. No, o sea, no volví a leer el Hombre Araña todavía cuando terminó la saga del clon leí un poco de lo que siguió, pero la verdad es que no volví a leer El Hombre... Bueno, obviamente leía las publicaciones de Viz mexicanas de Batman y de Superman. Eso era lo único que leía adicional a todas las publicaciones de Spider-Man, ¿no? Entonces,
pues, hubo un hartazgo
frustrante, güey. Un hartazgo general, güey. Creo que no solo yo, creo que muchísima gente
quedó... Yo también, a mí me pasó.
Hartos del Hombre Araña quedamos todos, güey. De esta versión del Hombre Araña que, pues...
El de los cuatro trajes.
Sí. Fue... una super telenovelización del Hombre Araña, güey. El Hombre Araña siempre ha tenido un factor telenovela, sí, pero fue una hiper telenovelización del Hombre Araña con factores fantásticos, pero fue una telenovela que nos aventamos ahí con el más puro, las más puras tácticas de la telenovelización gringa de estas telenovelas eternas, güey. Eso fue la saga. Entonces, ¿cómo les fue a ustedes?
Pues mira, a mí justamente me estaba dando en una época en la que me estaba interesando leer otro tipo de cosas, leer otro tipo de cómics, y ya me estaba aburriendo un poquito toda esta cuestión de los superhéroes. Y creo que también en parte era justamente por esta mala aplicación de lo de la muerte de Superman, ¿no? Donde de repente todos estaban haciendo más o menos el mismo tipo de cosas. Estaba muriendo Reed Richards, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, esto me comenzó a hartar y particularmente me hartó más en el caso del Hombre Araña, porque era un personaje que me gustaba tanto y leerlo tan mal escrito que yo, no, pues chinguen a su madre, ¿no? O sea, recuerdo que para mí fue la parte más frustrante fue ver los dibujos que me encantaban en ese momento, bueno, me siguen encantando, el dibujo de Mark Bagley. Pero con una historia tan anodina, tan cortada, tan tramposa, como tú dices, donde se notaba que me querían sacar mi dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues, cada vez que regresaba, lo primero era cada vez que regresaba con el Hombre Araña, me pasaba lo mismo. Me acuerdo que yo dije, igual y la próxima vez que vaya a México me consigo estos cómics de... Dan Jorgens del Hombre Araña y toma la barbón como que al cuarto, quinto número, no sé, que votan al Dan Jorgens y ya no está, ya pusieron a otro estandarizado, no me acuerdo a quién pusieron. Entonces, bueno, pues todo esto se notaba que era una cuestión más de también de un manejo editorial muy, muy malo, muy al trancazo. Y como dice Tavo, el problema no fue nada más eso, se acabó la saga del clon y resultó que ahora el Hombre Araña tenía cuatro identidades diferentes y que no sé qué. Entonces, ya vine a releer al Hombre Araña otra vez. De hecho, es más, hasta me perdí toda la etapa de Paul Jenkins, que es muy buena. He leído algunos números sueltos, porque terminé odiando al Hombre Araña. Terminé como que ya, esta madre. Y ya volví a regresar a leer el Hombre Araña justamente cuando... ya de plano me lo ofreció gratis Marvel en el tiempo en que había el internet y que pusieron a hacer estos cómics en línea, y los que me rescataron otra vez al Hombre Araña, que lo leí así porque, bueno, pues me lo están dando gratis, chingue su madre, fue tanto Ultimate Spider-Man como el Spider-Man de J.M. Straczynski, ¿no? Esos dos fueron los que me regresaron otra vez y que dije, no.
Straczynski fue, yo creo, el que rescató al Hombre Araña de... Porque la verdad es que si tú lees en trade las historias de Straczynski, que así fue como las leí yo, cada una es como una película, güey. Es como una película del Hombre Araña que empieza y termina muy buenas y muy divertidos. Sí, creo que Straczynski salvó al Hombre Araña, definitivamente.
Sí.
Y creo que no es tan leído la era de Straczynski, no es tan apreciado precisamente por eso, güey. Le pasó como los Zeldas de Game Boy Color, güey, que pues nadie los jugó y en fin, porque salieron después de Majora's Mask, ¿no? Entonces ya nadie los jugó. Creo que eso pasó con la era de Straczynski, güey. No es tan comentada, no es tan hablada, no es tan querida, porque creo que en esa época había un hartazgo generalizado del Hombre Araña y creo que fuimos pocos los que regresamos, güey. Y sin embargo, yo creo que Straczynski rescató al Hombre Araña. Bueno, entonces... pues bueno.
Mi experiencia.
A ver, Tavo.
Pues fue muy similar a Pedro y Mario, más que me saca de onda porque creo que fue ya prácticamente toda mi preparatoria o mi secundaria, que pasó todo todo eso. O sea, ya había empezado a leer cómics. Creo que me había graduado en ese momento de leer El Pato Donald, El Tío Rico, Asterix y Garfield. Me pasé directamente a eso. Obviamente ya había leído la serie de Superman. Dije, no mames, El Hombre Araña, hay que leerlo. Leo El Hombre Araña y sí, me estaba encantando la saga de
clones. ¿No leías El Pato Donald a los 14 años o qué pedo, cabrón? Porque pues tampoco te llevamos tantos años, güey.
Sí, los leía en la dentista y los tenía todos, estaban chidos, güey. Porque tenían las reimpresiones de...
Bueno, ok.
Venían las de Carl Banks y están de poca abuela, ¿no? Bueno, güey. No manches, tienes que leerlos. Okay, no. Hay que hacer uno de La Vida y Obra de Scrooge para todo.
Bueno, ok.
Ay, Dios mío, está buenísimo. No manches. Bueno, como estaba diciendo, pues dije, me había graduado de leer eso porque estaba leyendo superhéroes en ese momento. Y sí, me fascinó completamente lo del Hombre Araña. Sí alcancé a leer un poquito de lo demás, pero... Porque nomás porque ahí estaban los cómics de Dimsa y prácticamente de niño deja de andar leyendo en la tienda. Y los mayoría que compraba era El Hombre Araña, y sí, me eché casi todos, o los que pude echarme. Y sí, hubo un momento de que ya no me saqué de onda. Siempre me quedé con la duda quién diablos era Judas Traveler y que lo resolvieron como en 3 páginas en un número. Porque abuela, y se me fue. Yo creo que hasta el hartazgo fue muchísimo porque hace cuenta que después de eso ya las tiendas estaban dejando de vender cómics. Ya no estaban trayendo tanto cómic como antes y no sé por qué. Porque sé que cayó en Estados Unidos y aquí no. Y también fue con el hartazgo porque llegó la Spider-Manía muy fuerte, con la serie animada de los 90 que estaba buenísimo, pero creo que cuando acabó fue la de Spider-Man Unlimited del mundo furro y ya... Y como que ahí decayó bastante, ni para volverlo a leer ni ver en televisión. Y fue hasta un momento que dejé de leer cómics totalmente y me enfoqué totalmente a videojuegos. Ahí estaba agarrando todas mis historias en Final Fantasy y Chrono Trigger y todo eso.
Bueno, pues entonces el objetivo hoy es que, pues no tanto hacer una comparación, güey. Yo creo que más bien debemos enfocarnos en la serie, en la Limited Series del número 1 al 6 de Tom DeFalco, y nada más vamos a mencionar en general pues cómo sucedieron las cosas en la versión original de la saga del clon, ¿no? Que estamos hablando que si ustedes quieren leer actualmente la versión original de la saga del clon, son 5 compilaciones de aproximadamente unas 300, 350 páginas cada uno. Entonces, eso es la saga del clon de los 90s. Pero, pues bueno, vamos a enfocarnos a la saga del clon de Tom DeFalco, que fue publicada en 2009. 2009, güey. ¿Cómo es posible que yo no supiera que existía esto,
güey? Yo tampoco sabía y lo estaba leyendo, ¿no? Lo que sabía cada semana.
Yo sí.
¿Tú sí sabías y por qué no lo habías leído?
Pues era de las tantas cosas que tenía pendiente. Bueno, tengo un montón de cosas pendientes todavía que leer. Sí. Me acuerdo que leí las primeras 3-4 páginas que me gustaron mucho. ¡Ah, la voy a leer! Ahorita que acabe la leo. Terminó de salir y siempre tuve otra cosa más que leer, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, pues yo lo leí con mi onda actual de...
Comixology.
De... Mi Comixology libre, digamos, que tengo actualmente, güey, que, pues bueno, ya les he platicado, si usted ha escuchado podcasts anteriores, pues ya les he platicado ese tema. Pero, pues bueno, la historia, o sea, la historia tanto en... Bueno, no, en la saga de clon original tuvimos muchos preámbulos, muchos, güey. Tuvimos un preámbulo que inició en, si no, bueno, lo estoy viendo aquí definitivamente, el primer cómic, de hecho, que aparece el Peter Parker levantándose de un tubo de clonación, que se llama El Nacimiento de un Hombre Araña, es de Web of Spider-Man 117. Aquí es donde empezó todo,
lo estaban diciendo desde hace
esta historia es una reimaginación o un recuento de la historia del clon original, que bueno, ahí sí también tenemos que mencionar ese pedo, ¿no? Que Si ustedes buscan, no sé si todavía está en publicación, pero hay un trade que se llama la saga del clon original, que la verdad es que tiene varios números que no tienen nada que ver con el chacal o la clonación de Peter Parker. Realmente, realmente la tiene hasta un número en donde es la primera aparición del Spider-Móvil, que pues básicamente solo aparece y se va al río Hudson y pues ahí vale madre el Spider-Móvil.
Pero bien que te vendieron el juguete.
Exactamente. Y pues bueno, todo pasa que el Chacal pone a luchar al Hombre Araña con su clon y pues realmente, si tú lees esa historia, realmente no hay una confirmación de que pues el Hombre Araña que quedó es el real, ¿no? Simplemente él dice... Soy yo Spider-Man, ¿no?
No, pero porque además se supone que el otro se murió.
Y el otro parecía muerto, exactamente, entonces simplemente pues lo llevó y lo tiró en esta famosa chimenea, ¿no?
No me tires una chimenea si parece que me muero.
Exacto, no, Tabo, para empezar no podría cargarte y llevarte y tirarte a ninguna chimenea, güey. Después, pues bueno, más preámbulos en los distintos cómics del Hombre Araña de los 90s, güey. O sea, preámbulos y preámbulos y preámbulos, cabrón. En Amazing Spider-Man también. Este fue el primero de esos crossovers en donde eran los cuatro publicaciones, güey.
Es que la idea de que hubiera crossovers en eventos muy especiales.
Era solo en eventos muy especiales, exactamente. Entonces, pues bueno, lo que realmente activa la saga del clon, el regreso de Ben Reilly a la vida de Peter Parker, es pues que le da un patatús a la tía May, ¿no? Entonces...
alguien que comentara algo de repente de cómo están los cómics del Hombre Araña en ese momento, después de que le rompieron la espalda a Batman y mataron a Superman, estaba muy darketo el Hombre Araña, así de repente que había dejado la vida de Peter Parker y estaba muy oscuro y ya no decía chistes, se golpeaba a los villanos, pero a morir, o sea... Y era Peter Parker súper traumatizado.
Yo no leí porque yo terminé de leer las publicaciones de Novedades Editores. Ahí dejé de leer Hombre Araña. Y luego cuando volví a leer el Hombre Araña fue, pues básicamente más o menos al inicio de la saga. Creo que sí leí Maximum Carnage, que duró también muchísimo tiempo. Duró también como un año Maximum Carnage.
13 números.
No. Duró nada más 13 números. Esa duró dos meses nada más.
Bueno, yo me acuerdo que para mí fue eterno, Maximum
Carnage. Fue de los crossovers
ocasionales. Eterno, cabrón. Pero bueno, a lo que me refiero es que dejé de leer en gran medida El Hombre Araña por pues, falta de accesibilidad, básicamente, güey. ¿Qué pasaba antes de la saga del clon?
Yo lo leí antes de la saga del clon. Pues lo leí por medio de Beat cuando empezó a imprimir El Hombre Araña en México. Haz de cuenta que regresaron los papás de Peter Parker.
¡Oh, cierto! Ya me acordé, cabrón. ¡Claro, güey! No, sí leí esa madre, por supuesto. Sí. Pero ya lo leí después. Sí.
Que regresa Venom. Así.
Sí, los dos mandados por el camaleón.
Pero es que leías esos números y decías, eso sus papás, nunca pensabas en eso. Y mocos que eran robots o clones o no sé qué del camaleón. Y ahí empezó el trauma del Hombre Araña. Que fue para abajo ¡no eran mis papás! Y hay un momento que dejó la vida de Peter Parker y ahora ya soy nomás el Hombre Araña. Y hubo un momento más tétrico de que no soy el Hombre Araña, soy solamente la araña. Y nomás lo veías tragando en la cocina como araña y así.
¡Qué horror!
Totalmente creepy de que ya había hasta dejado a la familia por momentos. Y...
Algo que yo en esta miniserie de 6 números que definitivamente me o sea, es lo único que te puedo decir que no me gusta mucho. Es el coloreado.
Fíjate que a mí me gusta mucho.
No me gusta ese estilo, y creo que es un estilo que ya no se hace actualmente.
No, yo creo que por eso lo disfruté más, porque me gustó mucho el
estilo. O sea, es hecho por computadora, o sea, yo creo que de los primeros coloreos por computadora, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero con un estilo muy, muy brillante, no sé, cabrón.
Claro,
a mí me gustó. A lo mejor está pensado para la edición de impresa más que para la digital. No,
mira, yo creo que a mí al contrario, me gustó mucho el color porque se me hizo bien 90, se me hizo, bien 90, bien esa época, y me gusta cómo está efectivamente todo bien marcadito y bien resaltadito, y cómo siempre, siempre se resalta los colores del Hombre Araña, ¿no? Sí. Esa es una constante, y a mí, por lo menos, me encantó, es uno, el color me gustó mucho, y se me hacía parte de este, el Hombre Araña, el Hombre Araña, tomar esta idea de cambiar al Hombre Araña, de moverle el status quo, pero haciéndolo, no haciéndolo así tan al golpe. De hecho, me estaba recordando, es que... a nivel historia, a lo que leímos, dijo, oye, esto con el cuidado y con el cariño necesario, hubiera sido como lo que hizo Dan Slott con este, cuando fue, ¿cómo se llama? Este, Superior Spider-Man, ¿no? Es, o sea, que... hubiera sido muy, muy parecido.
Es que según entrevistas, este, según la idea era que, como el Hombre Araña ya estaba muy oscuro, ya estaba súper traumatizado, querían regresarlo a sus primeros días del Hombre Araña fobia, así, más chavo, más todo, y así, obviamente la misma edad, pero sin tantos traumas y arañas en el cerebro, pues, pues que regresamos al clon.
Bueno, dicen que, porque aquí ya estaba el editor, este,
Joe Quesada.
Joe Quesada. Y que Joe Quesada siempre estuvo en contra del matrimonio de Peter Parker. Ay, siempre sí. Quiso que Peter Parker no estuviera casado. Bueno, entonces, pues bueno, este primer número es básicamente el primer encuentro con, pues, el malentendido, tú sabes, el primer... pero me parece muy interesante que en ese primer encuentro ya presenta a Kane, este villano que... por mucho tiempo en la saga original del clon, no supimos quién era, güey. No supimos qué hacía, no supimos qué pedo, güey.
Era el villano.
Solo era una especie de asesino serial, güey. Que dejaba la marca de Kane en la cara, güey. De hecho, en la saga del clon original, Kane mata al Dr. Octopus. Y lo deja con la marca de Kane en la cara,
güey. Igual de Kraven el cazador, el hijo. El primer hijo.
También lo mata, sí. Entonces, Kane... no sabíamos quién era, güey, y no sabíamos su conexión con el Hombre Araña, pero aparecía en estos cómics, ¿no? Ben Reilly regresa porque, pues, a la tía May, como dijimos, le da un patatús.
Otra vez.
Después de estar viajando, aparentemente en la continuidad del Hombre Araña, pues Ben Reilly solo viajó 5 años.
En moto.
La saga original del clon fue en los 70s, eso sucedió en los 90s, pero bueno, continuó de Peter Parker, fueron 5 años nada más, ¿no? Entonces, pues bueno, la tía May en el hospital, y todo esto dibujado por Mark Bagley, muchos de estos números fueron dibujados por Mark Bagley, y hay un cuadro, déjame ver si encuentro de qué número es, porque a mí me parece una imagen famosísima del Hombre Araña, y que la he visto en muchos lugares. Aquí está. La he visto en muchos lugares.
La que carga.
Y es. Y no es el hombre, no es Peter Parker. Es Ben Reilly. Cuando está triste de que se está dando cuenta. ¿A poco no han visto esta imagen? La tengo en la pantalla.
Sí.
Es una imagen en la lluvia del Hombre Araña.
Siempre la han retomado mucho esa.
La han retomado muchísimo. Bueno, pues no es Peter Parker, es Ben Reilly.
Sí, sí, sí.
Y es uno, creo, de los mejores inicios. Oye, de cómic.
Ese yo lo leí en el añadido de una miniserie, creo que ya era recopilación, era de que se llamó Spider-Man Los Años Perdidos, y ese era Spider-Man Los Años Perdidos número 0. Pero sí, sí, es muy, muy bueno.
Es básicamente la historia de cómo Ben Reilly se nombra a sí mismo Ben Reilly y decide... lo que no entiendo es cómo Ben Reilly se metió al departamento de Peter Parker, agarró ropa, agarró cosas y se fue, y pues Peter Parker nunca se dio cuenta de que, pues,
así desordenado era.
Y le robó ropa, pero pues...
A lo mejor le roban tan seguido que ni se da cuenta.
Exactamente, vive, ¿no? Bueno, supongo que sí. Entonces, pues bueno, ahí empezó su viaje, y pues de hecho hay una... comentamos durante los inicios de este podcast, comentamos una novela gráfica que se llamaba Los Años Perdidos del Hombre Araña. No me acuerdo si le dedicamos un podcast o simplemente lo comentamos en un podcast.
Yo creo que lo comentaste recurrentemente.
No, en un podcast. Sí, sí, creo que yo me acuerdo que Pedro odiaba la saga del clon. Yo le dije, oye, lee esto, güey. Esto
no, está no, de hecho, fíjate que desde esa época de la saga del clon, recuerdo que una vez estaba en la Ciudad de México y me llamó la atención la portada, porque tiene una portada.
Para mí es de los mejores trabajos de John Romita Jr. Tiene una secuencia al principio de Ben Reilly salvando un camión de chocar.
Y te digo, yo me acuerdo que vi ahí en que se llamaba, el que ahorita es, bueno, el que era Comic Castle, vi ahí la portada esta con, era una portada especial hasta resaltadita, así con rojo a los personajes, y me llamó la atención, y efectivamente, lo único que hice del primer número fue ojearlo, y nada más de esto dije, me lo llevo, o sea.
Creo que la mejor historia definitivamente de la saga del clon, bueno, para mí, o sea, está entre... La segunda definitivamente está entre El regreso de Misterio con Ben Reilly como el Hombre Araña, El simbionte de Carnage fusionándose con Ben Reilly, pero esas están para como la de la segunda o tercera historia mejor durante la saga del clon. Pero para mí lo mejor de la saga del clon, si vas a leer una sola cosa de la saga del clon de los noventas, lee Lost Years.
Sí,
Spider-Man. J.F. de Mateus. Y dibujado por
John Romita Jr. Ah, no, pero además, el entintado de Klaus Janson también es genial ahí, o sea, lo complementa muy bien. La verdad es que vale realmente la pena. Klaus Janson era el que antes entintaba a Frank Miller, y aquí le toca entintar a John Romita Jr. y hacen una mancuerna genial, vale la pena.
Entonces, pues bueno, te digo, en el primer número de la miniserie simplemente vemos que alguien los está viendo, a Peter y a Ben, encontrándose en unas pantallas con cámaras, pues que no sé dónde están, cabrón.
Está chistoso porque esos números terminaban que siempre los andaba viendo alguien.
Exactamente.
Que los veía Kane, y el Yacal veía a Kane, y atrás del Yacal los veía Judas Travel, y atrás de Judas Travel había otro güey.
Ahorita vamos a decir que es de lo que habla Tabu, porque ya los ha mencionado varias veces. Yo no lo he querido mencionar
todavía, Cryer, pero bueno.
Pero... Entonces, en el siguiente número ya vemos el traje de la Araña Escarlata, que a mí me encanta ese diseño, güey. Yo no sé por qué es tan odiado ese diseño del traje de la Araña Escarlata, güey. A mí me gusta muchísimo, güey, lo de la sudadera azul encima del... Porque en la saga del clon original estaba Ben en un museo. En el Museo de Nueva York, o no sé, que supone que tiene una sección de insectos. Y pues en la tienda de regalos estaba esta sudadera, y entonces el güey la compra y le quita las mangas y se la pone, y pues así completa su traje de la Araña Escarlata.
Uy, 90.
Aquí no sé realmente cuál es el origen de eso. Empieza el segundo número con un encuentro entre Kane y Ben Reilly, pero ya esto es ya en la época de Dan Jurgens, güey. O sea, estamos hablando de que este segundo número... de la serie de Tom DeFalco, güey, en la serie original del clon, estamos hablando que fue después de un año, cabrón. O sea, para este momento ya había pasado el juicio de Peter Parker, güey, en donde enjuician a Peter Parker básicamente por haber cometido los asesinatos que aparentemente había cometido Kane. ¿Y cómo sucedió eso, güey? También había habido un científico, un geneticista que al parecer era también experto en computadoras, y pues bueno, tú sabes, ciencia, güey, es científico, cabrón. Que era el...
Stuart Gray, ¿no?
Pues el que al parecer era muy buen amigo de Ben Reilly.
Confidente.
¿No? Confidente de Ben Reilly. Bueno, habíamos tenido toda una serie de historias de realidad virtual, güey. Ben Reilly peleando con villanos en realidad virtual, cabrón. Habíamos tenido también una revuelta en Ravencroft.
Ah, que le hicieron un juicio tipo...
También le hicieron un juicio estilo total. O sea, para nada que se robaron a
Lars
de Batman, güey. O sea, habían pasado una serie de historias y a todo esto le habían metido un componente esotérico con dos personajes. Un personaje que se llamaba Judas Traveler, que era un güey diseñado por Mark Bagley, con el diseño más noventas que te puedas imaginar, güey. El güey
Gabardina.
Era un hippie que usaba, pues, bastante joyería, cabrón, una exageración de joyería, güey.
Ruco.
Ruco, barba blanca. Pelo lacio, güey, gabardina azul, porque noventas, güey, gabardina azul, cabrón, mucha ropa, eso sí, o sea, muchas prendas en sí.
Layers y layers.
Chico de prendas, güey. Y mucha joyería, cabrón. ¿Y pues quién es este güey? que se le aparecía al Hombre Araña.
Canalizar la esencia del bien y del mal. Pues
básicamente le decía del bien y el mal y se le aparecía en Ravenclaw. Dice,
con poderes místicos.
Con místicos, cabrón. ¿Quién era este güey? ¿Quién sabe, güey? Y luego, cuando hablaba el Hombre Araña con este güey que se le aparecía, güey, arriba, porque siempre eran techos bastante altos, supongo, güey, siempre había un güey ahí arriba con una máscara blanca, güey, que se llamaba Scryer, güey, vestido como un monje, güey, que los estaba viendo y también sabía todo, güey, aparentemente, güey. Sabía
con poderes todo, místicos.
Cabrón. Poderes místicos, güey. Y sabía todo, cabrón. Y pues así como que, pues bueno, pues qué pedo con estos güeyes, ¿no? Y pues bueno, y para
no
eso
no nada con ellos.
La tía May te lleva en el hospital, cabrón. Ben Reilly ya estaba viviendo en Nueva York, güey. Ya estaba trabajando en una cafetería. Bueno, aquí a lo mejor mezclaron un poco las cosas, güey, pero básicamente lo que tenemos en este segundo número es el clímax de que se llamó en los 90s Maximum Clownage, que fue el clímax, el digamos que el final del primer año de la saga del clon.
O el primer capítulo.
En donde fue esta historia de Maximum Clownage, en donde Peter Parker y Ben Reilly se enfrentan a un chingo de clones. Básicamente el pool de esa historia, me acuerdo, era ver ese póster de los dos hombres arañas contra un ejército de hombres arañas, güey. O sea, ese era, pues qué chingón, güey. Y pues sí, eso pasa en el cómic, güey, pero pues,
tres páginas.
Básicamente Ben Reilly se tuerce el pie, güey. Me acuerdo que se tuerce el pie, güey. Y había una bomba, cabrón, también, que Ben Reilly avienta al río Hudson, güey.
Es que tenía el villano este, tenía el plan de matar toda la humanidad y reemplazarla con
clones. Sí,
el hombre araña.
Muy práctico, güey. No sé si eso era más práctico, güey, que el plan de Hugo Stavros, güey, en el 007, güey. No sé cuál era el más práctico de esos dos, güey.
Y no te olvides del personaje inolvidable de Spider-Side. Spider-Man más mamado.
Sí, güey, un clon del Brian, pero bien mamado. Y pues básicamente en esa historia es... Bueno, creo que esa sí fue la única revelación de Maximum Clownage. ¿Quién era Kane? Se revela en Maximum Clownage.
¿Ves que te ponían la duda que a lo mejor los dos eran clones? Ajá, entonces, ¿tienes? Es que decían, ya ni sabías.
Ah, sí, porque desde el principio estaban con el pedo de, pues, ¿quién es el clon? ¿Quién es el clon, güey?
Y ahí decían, los dos son clones.
Ajá. Ah, sí, el pedo era que los dos eran. ¡Es cierto, güey! Estaban con esta mamada. Como por 3 meses nos tuvieron con el Jesús en la boca, güey, de que Peter Parker y Ben Reilly, los dos eran clones. Y el Peter Parker original, meten a un Peter Parker adicional, el cabrón. Exactamente, güey. Meten a otro Peter Parker que no sabía qué pedo, güey. Que estaba despertando de un tubo, güey. De
5 años que estaba guardado.
Exactamente, cabrón. Después de 5 años. Y entonces todos así pensando, no mames, o sea, los dos son clones, güey. Sí. Y nomás nos estaban troleando, por supuesto, güey. Y pues bueno, se revela la identidad de Kane. Era un clon fallido. El primer clon que hizo el Chacal, cabrón.
Y que quería mucho a Peter.
Y que, no, quería mucho a... Bueno, quería mucho a Peter y a Ben lo odiaba.
Lo odiaba. Por eso estaba matando
a
sus
enemigos. Y quería mucho a Peter porque pensaba que Peter era el clon y lo quería proteger. Porque era... Pues él quería que Peter tuviera la vida que él nunca tuvo, ¿no? Porque Kane sufre de una degeneración de clon, entre comillas, que pues no solo lo desfiguró, sino que hiperaumentó sus poderes de Hombre Araña, ¿no? El grado de que
la visión era...
Este tema de que el güey ve el futuro, porque una de las principales características de Kane es que el güey tiene visiones del futuro, bueno, pues era una hiperaumentación, una hiperevolución del sentido arácnido, güey. Y super hiperfuerza, pues obviamente era un aumento de la fuerza del Hombre Araña, y la marca de Kane de sus manos, pues era también un hiperaumento del poder de adhesión del Hombre Araña, ¿no? Entonces aquí en Maximum Clones se revela este pedo de que fue una buena... Bueno, a mí me pareció una muy buena... O sea, el personaje de Kane a mí me pareció muy interesante siempre, güey. ¿Ustedes qué opinan?
Pues está bueno.
Y me pareció... O sea, a mí sí me cayó de sorpresa quién o qué era Kane, güey. Me pareció muy bien y me pareció muy interesante.
Pues mira, yo comencé a conocer a Kane realmente por esa miniserie de Spider-Man, Los Años Perdidos.
Bueno, y ahí ya se sabía quién era.
Y ahí ya se sabía.
Entre tanto clon, hace menos que... Entre tanto clon, luego ya ni te importa Kane, así de repente, ya basta.
Y luego durante todo el juicio de Peter Parker, que pues, y Kane aparece y todo esto, pues bueno, básicamente estaban culpando a Peter Parker porque pues encontraron, además, trabajo policial, no mames, cabroncísimo, cabrón, top notch, porque, o sea, encontraron el ADN, güey, no, la ADN, sí, huellas digitales, güey, ADN, cabrón, de Peter Parker en esos asesinatos, güey. Y entonces por eso estaban culpando a Peter Parker.
Pero no se resolvió porque Kane llegó al juicio y puso sus huellas digitales.
Exactamente. Me alteré mi... Así fue como se resolvió todo ese pedo del juicio de Peter Parker. Sí. Pero esto fue, o sea, de verdad, eran... Y además drama, güey. Peter Parker Peter se pelea con Mary Jane, cabrón.
La golpea.
La golpea, güey, cachetada, cabrón. Es cierto, güey, la cachetada, Mary Jane. Eso es... Eso fue así como que... No mames, güey. ¿Qué pedo con la cachetada, güey? Se encabrona, porque además Peter Parker está así todo encabronado todo el tiempo, güey. Todo el tiempo está enojado, güey. Todo el tiempo está enojado.
Tan canijado.
Y entonces le dice, no sé qué, Mary Jane, y madre le da un cachetadón, güey.
Se creyó Hank Pym, no sé.
Y eso está sepultado, güey. Nadie habla de esa
cachetada. No lo vuelven a comentar.
Nadie habla de esa.
Hasta, pues, era posible. Esta madre. Hasta posible.
Yo me acuerdo el... De eso. Es más,
era Sal Buscier.
Era exactamente.
Pues Sal Buscier,
de hecho, el dibujo, el estilo de la cachetada es, o sea, tú ves ese.
Se ve brutal.
Este es Sal Buscier.
Claro.
Así, o sea, lo ves.
Es Sal Buscier. Tenía su estilo muy particular. Más en ese tiempo. Sí. Más en ese tiempo. Todavía en los 70s, y sí podía confundirse con algún otro dibujante o con su hermano, pero en los 90s. Ya Sal Buscema tenía un estilo que, como tú dices, lo veías y...
Ya no me acuerdo qué le pasó a la clon de Gwen Stacy en esa historia.
Bueno, todo... Bueno, te refieres a los 90s.
Ajá.
A los 90s la clon de Gwen Stacy es la liberada. Nueva. Mira, cabrón, o sea... Anda ya, por ahí, cabrón.
Ya no volvió a salir, ¿verdad?
No.
A lo mejor era un número perdido ahí por ahí. Pero...
No, es que pasaron una serie de cosas en la historia de los 90s, güey, y... Además, peleas entre Peter y Ben y bueno, realmente fue, o sea, explotaron al máximo Carnage, o sea, un encuentro entre Carnage y Peter y Ben, güey. O sea, se alargó muchísimo ese pedo, ¿no? Hasta el punto en el que dividieron Web of Spider-Man y Web of Spider-Man se iba a enfocar exclusivamente en Ben Reilly.
En dos números. Dos números para el Hombre Araña, para los más viejitos para Spider-Man. Y los dos más nuevos eran para Ben Reilly.
Y el chiste, de hecho, enfrentan a Ben Reilly con Venom.
Para probar que Ben Reilly sí era muy buen superhéroe.
Exactamente.
Fue un enemigo que a Peter Parker le costaba demasiado trabajo y que había perdido las primeras veces. Mm. Este güey lo venció la primera.
Con sus nuevos gadgets de... Su
bola expansiva de
telaraña. Y su, ¿cómo le llamaba? Spider Sting, o no sé qué, que era un dardito que aventaba.
Sí.
Sí, o sea.
Y yo me acuerdo que Venom ya tenía su miniserie en ese momento y la interrumpieron. Y ya, ¿cómo se liberó de cuando, después de que lo venció Ben Reilly ahí?
Así es.
Pues si te fijas, Ben Reilly era casi todos los villanos nuevos o los más recientes, y Spider-Man eran los más viejitos.
Sí. Y pasaban. Pasaba tiempo y tiempo y tiempo, ¿no? Y tú sabes, por ejemplo, en Amazing Spider-Man, presentando, por ejemplo, esta portada que estamos viendo aquí, derrotado por Judas Traveler, güey. Se ve Peter Parker así agarrándolo, dibujado por Mark Bagley, güey. Orgullosísimo de su diseño, yo creo, de Judas Traveler, güey. Bueno, en fin, una serie de historias. En donde simplemente se ve que les dijeron a los escritores, Saga, hagan historias, esta es la situación, tenemos un clon, que es Scarlet Spider, tenemos a Peter Parker, no sabemos quién es el verdadero.
Casi, casi relleno.
Y una cosa muy importante que sucedió posterior a Maximum Clonage fue pues la muerte de la tía May, ¿no? En Spider-Man 400.
que creo que es...
pues es un número muy bueno. Pues
es la segunda mejor historia, definitivamente, de la saga del clon, ¿no? La, bueno, es si la... Tal vez le gana a Lost Years, porque es un número muy bonito,
cabrón. Fíjate que ese sí me lo diste tú para que yo lo conociera, porque yo ya estaba en el odio al Hombre Araña y vi ese número y me valió un cacahuate.
Creo que es lo único que arruinó la portada de la historia.
Lo leí hace, ¿qué será? 5 o 6 años que tú me lo pasaste, y ese realmente vale la pena.
Sí. Ahí tenían a Chacal como Aníbal Dexter en el Arkham, digo, en Ravencroft.
Y pues bueno, pues aquí básicamente en el número 2 vale madre el Chacal, cabrón.
Ajá.
En el número 3.
Está chistoso.
Ya, que... el Chacal queda fuera, cabrón. Que explota su instalación malévola, güey. Con su...
Y logran salvar a la tía May
y logran salvar
a Mary Jane.
A diferencia de lo que sucede en la saga del clon original, ¿no? En donde en la saga del clon original la tía May se muere,
cabrón. Y a cada rato regresaba el Chacal.
¿Y qué les parece a ustedes el diseño del Chacal, güey? Porque a mí siempre me pareció que el Chacal era como el Duende Verde 2.0. Versión B, güey.
Sí.
¿Y qué les pareció a ustedes el diseño de este nuevo Jackal, güey?
La verdad no me pareció la gran cosa nunca, ¿no? En los 90s ese diseño no me gustó para nada. O sea, me pareció...
No tanto el diseño, era el Chacal noventero con su chaqueta negra de cuero y todo eso, pero creo que lo único que la arruinaba es que siempre lo dibujaba muy caricaturesco en los 90s, así con los ojotes y luego la orejota cuando oía, así como, y con su interpretación de yo lo sé todo.
Güey, estoy viendo este número que yo ya ni me acordaba, cabrón, que Daredevil en su traje negro, güey, este
contra
traje
el todo. Búho y el buitre.
Sí, güey, contra el búho y el buitre, güey, este... Y Daredevil, también no me acuerdo qué le estaba pasando en esa época. Creo que había perdido la identidad de Matt Murdock, ¿no? ¿O qué había pasado? ¿Por qué traía ese traje? ¿Tú te acuerdas, Pedro? Pues
solamente me acuerdo que la historia se llamaba Caída de Gracia y también el mismo caso. Me gustaba mucho el dibujo como este número en particular, pero la historia para nada.
Es que de nuevo te digo, como estaba muy, como pegó mucho lo de Batman y lo de Superman, todos los superhéroes tenían sus arcos oscuros, todos estaban vistiendo de negro y todos, la vida es horrible, odio la vida, la gente es maldita, ya sabes.
Bueno, pues entonces en el número 4 de la Clone Saga de Tom DeFalco de los 2000s, pues ya tenemos a Ben Reilly tomando el manto de
el Hombre Araña,
¿no? Con su traje nuevo.
Ese traje sí me gustó mucho.
Luchando contra, en vez de luchar contra, porque en la saga original, pues en este momento el doctor Otto Octavius estaba muerto, lo había matado Kane, güey. Pero no, aquí, y Ben Reilly lucha con esta versión de la hija del doctor Octopus, que era
Caroline, no sé qué.
Caroline, no sé qué, que era
la
nueva doctor Octopus.
Nomás era una que adoptó el manto del Dr. Octopus con su novio programa cibernético.
Había también un personaje que era la novia del Dr. Octopus, que era una...
Stoner.
Stoner
se llamaba. Pero eso fue mucho después.
Era una vieja mamada. ¿Fue después de eso? ¿No fue en esta época?
Fue después de eso.
¿Ah, sí?
Fue después de eso, cuando ya Peter Parker regresó a ser otra vez el Hombre Araña.
Órale, porque... No, pero si estaba muerto, si yo me
era
acuerdo
cuando...
que Stoner se queda muy triste porque se murió.
Ah, sí, sí apareció.
No, sí, güey.
Sí apareció.
O sea, Stoner se queda tristísima de que mataron a Otto Octavius. Es que hubo en esa época una como tendencia bien rara por la realidad virtual, cabrón. Entonces, y esto es pre-Matrix, o sea, pero...
Pero ya había reboot.
Sí, entonces, esta vieja era como Titania, güey, o sea, grandota. Su traje era así como de gladiadora con picos, cabrón.
Como de 3 metros.
La vieja como de 3 metros, sí. Mamadísima, cabrón. Y era la novia de Doctor Octopus, güey. Así como que, ¿qué pedo? Porque pues hasta este momento, pues Doctor Octopus era el gordito. Pues no, o sea, su mejor catch había sido la tía May, cabrón.
Le gustaban altas.
Ya le gustaban grandotas, güey. Y y bueno, pues después se revela, güey, que esta mujer Stoner es una gordita que está conectada a un rig de realidad virtual, güey,
Pero eso y, ya fue y, mucho después. Y vive a través del avatar de Stoner, güey.
Pero
eso ya fue después que se reveló esta madre. Pero
fue cuando revivieron los dos con la mano que se reveló todo sí, eso que ella fue sí. organizó.
Ella fue la que organizó todo eso para revivir a Doctor Octopus, pero era esta gordita, güey, que estaba con... O sea, a mí me acuerdo que yo dije, porque me cagaba ese personaje de Stoner, y cuando revelaron esa madre, dije, órale, pues está chido la idea, ¿no? Porque a mí me cayó de total novedad, güey, o sea...
Y si te fijas, ahí cimentó las bases de que el Doctor Octavius no se va por el físico, sino se va por...
Exactamente, güey, sí, exactamente. Bueno, no sé hasta qué punto... Porque básicamente a la gordita la conectó ahí.
Pero ella quería ser así.
Bueno.
Porque ella quería ser así, no porque... Pero...
No, porque quisiera que
fuera... A él le valía si estaba gordita o si estaba amazónica.
Ok. Bueno, entonces tenemos este encuentro. Bueno, y aquí yo creo que Tom DeFalco lo hace con toda la intención. O sea...
Para emular la
botella. Yo no quería matar a todos los que se murieron en la saga original del clon. O sea, no era mi plan que se muriera la tía May. No era mi plan que se muriera el Doctor Octopus, no era mi plan sustituir a todo el cast del Hombre Araña, ese no era mi plan, ¿no? Y lo hace evidente aquí, pues básicamente enfrentando a Ben Reilly con Otto Octavius, ¿no? Y lo pone básicamente en las situaciones en las que lo puso Dan Jurgens cuando inició su corrida y pone estos personajes del café en donde trabajaba.
Daily Grind, ¿o cómo
Exactamente.
Era?
Exactamente, el Daily Grind se llamaba.
Daily Grind.
Y, Peter Parker y Mary Jane, pues se van, eso sí prevalece, permanece en el cómic, porque en la etapa de Dan Jurgens, Peter Parker y Mary Jane desaparecen de la continuidad del Hombre Araña por unos 6 meses. No sabemos nada de Peter Parker. Bueno, sabemos que se fue y están viviendo
felices,
contentos en... Chinga tu madre dónde, ¿no? Yeah. O sea, sí dicen dónde, pero pues... O sea, y básicamente Mary Jane está embarazada. O sea, el click de que se vayan es que Mary Jane está embarazada. Entonces Peter dice, ok, me retiro y pues ven, tú te quedas como el Hombre Araña.
Y que además los fans no quieren saber nada de bebés.
Pues, básicamente. Entonces, pues bueno, pues en este número pues tenemos todo el encuentro con Kane haciendo equipo con el Doctor Octopus, que eso pues nunca pasó en la saga del clon original, güey.
Nunca
pero...
hizo equipo con nadie,
Kane. Sí, no, nunca. Bueno, no, con el Chacal. Bueno, qué equipo.
Entre comillas.
Entre comillas, ¿no? Digamos que un tiempo estuvo del mismo lado que el Chacal, ¿no? Y y pues bueno, pues ya aparece ya la revelación, güey, al final de este número. Norman Osborn, güey, es el...
Ah, que me acuerdo que en ese momento en los cómics lo vimos muy sacado de la manga.
Aquí no, aquí más bien te ve todavía en las sombras en esta miniserie corta el que es y que dice vamos a... sea quien quiero revivir, ¿verdad, Norman? Y están reviviendo a Norman. Entonces, bueno, uno como lector ya se imagina que el que está detrás de todo, no más que Norman, es Harry.
Es que a ti te daban a entender al principio que era Norman.
A ver. Es que aquí ya estás mezclando. O sea, estamos hablando de que aquí aparece Norman Osborn, que es lo que nosotros sabemos de la historia original de la saga del clon. Pues fue que, pues básicamente, el villano, y fue este número. Pues a mí me pareció pues bastante bueno ese número final de la saga del clon, dibujado por John Romita Jr., en donde hay este encuentro con el Duende Verde, güey, y además el Duende Verde lo plantean como, pues, no mames, regresa el Duende Verde,
pero es que se sintió muy sacado de la manga que de repente...
Totalmente, no, y tan sacado de la manga que se sintió que pues era de los pocos, o sea... Eran el tío Bane y Norman Osborn, tenían que permanecer muertos, güey. O sea, era pues parte del dramatismo de esa época, ¿no?
Es que también te sacaban de onda porque estaba Mendelstrom, el villano robótico ahí de repente que ni sabías quién era, que se llamaba Gaunt, así de repente, y que resulta ser un científico de las primeras aventuras del Hombre Araña que nadie se acordaba que trabajaba para Norman Osborn.
¡Cierto, güey! Sí es cierto.
Un güey que tenía su traje de respirador y que estaba todo quemado tipo Darth Vader.
Sí,
Darth
Vader, cierto.
Que lo veías todo a Mayden.
Mendelstrom, sí es cierto, güey.
Ya cuando llega Norman lo ves todo patético ese güey.
Sí.
Yo tengo la idea, creo que había leído por ahí, creo que los creadores, que la idea original que fuera Harry, de la forma que se había muerto así de repente, el que estuviera atrás de todo eso. Y tenía un poco de sentido, porque también fuera de las cosas que traumó el Hombre Araña un poquito antes de que empezara, que fue la muerte de Harry Osborn, que estaba entre ser villano y ser aliado, y que no se tanteaba por ningún lado y casi mata al Hombre Araña. En el último momento, no, es mi amigo, y lo salva y se muere.
Sí.
Igual como Spider-Man 3, yo creo que lo quisieron demostrar.
Pues sí, entonces, sí, de veras, toda esa debacle de Mendelstrom se me había olvidado, güey.
Fue ahí cuando sacaron ese personaje, fue cuando sacaron a el Judas Travel de Scryer. No, era un loquito que tenía máquinas, sí. Y el otro güey era un cultista. Y...
¡Ja! Mira, básicamente la explicación en el diario de Norman Osborn, güey, de Judas Traveler y de Mendelstrom, Judas Traveler era básicamente un loquito de Ravenloft. Que órale. Pues estaba loquito, güey, y pues...
El baboso del Hombre Araña le hizo caso.
Esa fue la explicación, güey. Y Scryer, al parecer, era una orden, no era solo un güey, eran un chingo de güeyes que estaban vestidos de... Eran los Scryers. Y al parecer era una orden a la que había pertenecido Norman Osborn, güey. Y fueron los que lo ayudaron a hacer todo este megaplan malvado, güey.
Y luego te sacan en Silver Surfer, que sí, un Scryer así original. Ay, cómics para todos, Calvin Scryer.
Y pero pues bueno.
Estuvo chistoso que fue en un solo número de esa revelación así de a la burger ya.
Sí. Después de 2 años de historia. La manera en que terminó la saga del clon fue como si fueras en un camión, güey, y pues piensas que te faltan todavía 2 horas para llegar y de repente el camión se da un enfrenón así, casi se caen todos los que están parados, güey. Ya, bájense, ya llegamos, güey, ya llegamos. Madre, qué pedo, güey, o sea, de repente sucedió, cabrón, que se iba a acabar y se acabó. Entonces, y sí, para esto hubo un número muy especial en donde este científico, te digo que científico, que era experto en computadoras, pero también científico.
¿Stuart Trainer?
Stuart Trainer, hacen una prueba que no sabemos cuál es, para saber quién era el clon y quién no era el clon, güey. Y y sale que Peter Parker era el clon. Entonces, también por eso es que se va con Mary Jane.
Fue algo así, como una de esas pruebas de aquí mexicanas para saber si eres macho comprobado.
Exactamente.
No podían checar a ver si a quién le habían sacado el apéndice o le habían quitado una muela o algo para saber qué era el
original. Pues sí, supongo, güey. Creo que hubiera sido más fácil, no sé, cabrón. Bueno, pues del centro del número 5 de la miniserie, pues es el nacimiento de May Parker, ¿no? Que es una de las infamias de la saga del clon. En esta historia final de Norman Osborn, pues Norman Osborn secuestra a la hija de Peter Parker, a May Parker, bebecita.
Ahí está, la misma mujer
que pusieron aquí. Y es tan infame que a la fecha no se sabe dónde está esa bebé en continuidad del Hombre Araña. Debe de estar por ahí en algún lado, pero no se sabe dónde está, cabrón.
Yo creo que ya está
borrada. Es algo sepultado en la continuidad del Hombre Araña. La idea de May Parker se llevó más allá con la serie de Spider-Girl, que desde mi punto de vista es buenísima, güey.
¿Cuál de todas?
En el futuro, güey. Nunca leyeron la...
Casi team up con Norm y no sé qué.
Sí, güey. Es muy buena la serie de Spider-Girl. Que de hecho hubo varios crossovers en ese futuro. Fue como un futuro en donde había varios...
Le decían MC2.
Sí, algo así. Y era en el futuro, güey. Y pero bueno, aquí simplemente en la continuidad original nadie sabe qué pasó con May Parker, güey. Y a la fecha no sabemos qué pasó con esa bebé que secuestró Norman Osborn, qué hizo con ella o a dónde se lo llevó esa mujer del pelo canoso.
Hasta que alguien se lo retome dentro de
15. Alguien lo retome, quién sabe cuándo. Nadie se ha atrevido a retomar esa historia porque pues sería algo monumental que el Hombre Araña tuviera una hija.
Para, sin embargo, hacerlo papá y lo quieren mantener
pobre. Uy, o sea, a mí no me molestaría lo más mínimo. La verdad es que paternidad, el Hombre Araña, digo, Superman es papá desde hace mucho tiempo, Batman es papá desde hace mucho tiempo, güey. Creo que han estado muy bien manejados los dos como papás, güey. No sé, cabrón, yo creo que no, Disney, no estaría nada mal que el Hombre Araña. Bueno, pero el punto es que es infame esta historia, güey. Infame totalmente por el tema de la desaparición de May Parker. Y aparece el Duende Verde, cabrón, en este número. Y es donde tenemos el último panel, a mí me parece espectacular, cabrón, con el Duende Verde clavándole el planeador a Ben Reilly.
Payback time.
Sí, güey, qué chingón.
Para que veas lo que se siente, güey.
Splash Face ese, güey.
Para que veas cómo te clavan por atrás una cosa de metal bien larga, sí, y afilada.
Y pues pasamos al último número, cabrón, donde... Y fíjate que aquí el final, Tom DeFalco lo extiende mucho más que el final o la conclusión, el clímax de la saga de clon original, güey, irónicamente, cabrón. O sea, es un final mucho más explicado, un final mucho más extenso, güey, en una saga de 6 números, güey, que en la saga de 2 años, güey. O sea,
es el desperdicio de dinero.
Que para colmo, en ese final ni siquiera nos pudieron explicar exactamente todo, güey, sino que lo tuvieron que explicar en el diario de Norman Osborn.
Compre las demás miniseries para que entiendas lo que pasó. O sea,
en uno de, ¿qué será? ¿Cómo cuántas páginas tiene esto? Como de 130 páginas, le dieron un mejor final que en uno de 1500.
Seis números.
Exacto. Y pues bueno, muy reminiscente a aquellos números cuando la muerte de Gwen Stacy, tenemos a Norman Osborn, o al Duende Verde más bien, pues con Ben Reilly ahí encadenado y todo, y pues bueno, viene Peter vestido del Hombre Araña a salvarlo con el traje original. Este clímax me parece buenísimo, güey. Y pues ¿qué les parece esto? El momento en el que se desenmascara el Duende Verde. Yo no lo vi venir. ¿Qué opinan ustedes?
Pues es que me recordó mucho a lo que decían los güeyes que querían que traer a Harry a Norman por la forma que se murió y que tenía el trauma. Y como Norman era de los intocables, pues era más lógico de que, ay, me dio un ataque al corazón y ya me morí.
Sin embargo, hay que mencionar que aquí, para este momento, pues Harry Osborn estaba muerto.
Sí.
Es una de las mejores historias de J.M. DeMatteis.
Espectáculo de Spider-Man 200.
Espectáculo de Spider-Man 200.
Me acuerdo porque lo tuve comportado.
Es buenísimo, güey. Es buenísima esa historia.
Toda esa corrida es muy buena. Sí, toda esa corrida es muy buena hasta el 200 más o menos.
Porque en esos momentos estaba deambulando de que soy el Hombre de Verde, pero el Hombre Araña no hace nada y yo hago cosas malas y de repente hago cosas buenas y le estaba atormentando el fantasma de su papi. Papi, mátalo. No, tengo un baby shower al rato con él. Que apenas había nacido Normie, ya sabes. Pues me llama mucho la atención que el que regresó aquí fue Norman, no el Duende Verde, porque siempre te lo habían manejado como una doble personalidad.
Sí.
Antes de que lo regresaran y que resulta que las dos personalidades eran malas.
Sí.
Pues mira, a mí la verdad es que este final me gustó realmente el de esta miniserie. No me sorprendió nada porque ya todo como que ya me lo esperaba. Sin embargo, el hecho de que no me haya sorprendido no quiere decir que no me haya gustado, aunque sí me dejó un poquito raro en la cuestión de, bueno, a ver, si Harry sigue odiando al Hombre Araña, si Harry ahora sabe que él es Peter Parker, ¿cómo se quedan tan tranquilos? Ah, sí, mi mejor amigo me odia y conoce mi identidad secreta, ya ni modo, o sea... Es lo único que me hizo ruido de esta miniserie, todo lo demás me gustó mucho, pero sí se me hizo bastante raro esa parte.
Ahí está mejor la conclusión esta de que de repente llega el hombre, el Duende Verde, de echa bombas de DNA y se hizo gelatina verde Ben Reilly porque era el clon siempre.
Sí. importantísimo un punto, la mayor diferencia entre esta serie del corte del director de Tom DeFalco, güey, y ese final infame dibujado por John Romita, cabrón, es que Ben Reilly se muere y se hace polvito salvando a Peter Parker.
Gelatina verde.
Del planeador del Duende Verde. Se le clava a Ben Reilly. Ben Reilly estaba puteadísimo, que lo había madreado horrible, güey. Se atraviesa y se le clava a Ben Reilly. Y Ben Reilly se hace
polvo. Tú siempre fuiste el
original. Pero polvo, literalmente polvo, güey.
No me quiero ir, señor
Stark. Exactamente así, güey. Que yo no sé cómo lo regresó después Dan Slott.
Lo clonó como otra vez. Villano, clonó.
Sí. ¿Y cómo regresó Ben Reilly otra vez recientemente, literalmente el año pasado, como héroe, güey? ¿Cómo fue ese viaje, güey? Pues, ¿quién me lo explica,
cabrón? Pues ya soy bueno y ya sobrevivió a esa saga y ya no podía ser clonado. Ahora voy a ser bueno. A ver. Y ya.
¿No te acuerdas que Dan Slott escribió una serie de
Clone Conspiracy?
De Clone Conspiracy.
Vaya, hicimos el episodio aquí de
Clone Conspiracy.
Que agarró la gelatina verde y lo reconstruyó y lo mató y lo volvió a reconstruir, sí. Y lo mató hasta que se volvió loco y ya lo venció la hombre araña y ya se le bajaron los humos y ya es héroe otra vez.
Y de hecho, bueno, pues durante un tiempo, creo que fue Peter David el que hizo una miniserie de Scarlet Spider que estaba regular, o no, una serie
mensual. Pero no era Scarlet Spider, era Kay. No, ajá, era verdad. Sí. Que también yo dije, ¿y en qué momento está cuerdo Kane y es superhéroe, güey?
Porque desde además, que lo curaron.
Y hasta se ve como persona normal, güey, no está desfigurado. ¿Qué pedo con eso?
Ya ni me acuerdo, ya tiene bastante rato, pero...
Y era Scarlet Spider, Kane era Scarlet Spider. Sí, sí. ¿Qué pedo, güey? Bueno.
De ahí sigue vivo, creo, todavía. Pero no
lo... Los dos están... ¿Qué pasó con Ben Reilly en esta última serie? Que era el Hombre Araña, Peter Parker estaba en coma y... Y Ben Reilly estaba el Hombre Araña patrocinado por una compañía.
Lo que pasa es que en la compañía hay una malvadona, así que lo traiciona y que le borra todas sus memorias y entonces él se altera mucho y quiere obligar a Peter Parker a que le devuelva las memorias y al final ya ni se pasó.
Lo peor es que fue muy reciente.
Sí. Claro, es del año pasado, güey.
Muy reciente. Sí,
hace unos meses.
Que no se haya quedado así de repente. O sea, no sé si...
No, yo ni siquiera lo quise leer, güey. O sea,
no lo quise leer. Yo leí el penúltimo número, nada más. Y...
Bueno, pues volviendo a la saga del clon, tenemos este final en donde, pues, Osborn contra Osborn. May Parker es regresada por Kane. Kane es el que les regresa. A la tía May y a qué es lo que debió de suceder en la saga original, güey. O sea, imagínate cuántas diferencias, güey. Aquí en esta versión del director de Tom DeFalco, ahí está la tía May, la niña May Parker
está viva y no está perdida, va
a ser criada por Peter y por Mary Jane, güey.
Cosas que
Ben Reilly sobrevivió, güey, y pues simplemente se vuelve a ir, pero ya más completo, menos traumado, más...
aceptando su realidad.
¿Sabes? Aceptando su realidad de ser el clon, ¿no?
Ahí como renegado, ahí sí la moto.
Y pues bueno, y la verdad a mí me parece... Es un muy buen final, güey, que me hubiera gustado ver, cabrón, ¿no?
Es que era muy de la época, así de chop tras chop, y si no hay muerte vale burger, como las películas de Marvel que estabas diciendo hace rato, que si no había una muerte o una repercusión muy canija, pues, ¿qué importa esa película?
Sí, entonces, pues bueno, yo creo que hasta la fecha, a mí me gustaría saber qué pasó con esa niña en la continuidad original, güey.
Hasta que alguien se lo prenda el foco y quiera hacerlo. Hasta
que alguien se le prenda el foco y decida hacer algo con eso, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Eso es la saga del clon comparado con la versión del director de Tom DeFalco, que les recomiendo muchísimo, ¿eh? Es una serie de 6 números que lees en una sentada y que si te gusta, por ejemplo, Spider-Man Life Story, pues es algo muy similar, ¿no? Y vas a encontrarle muchas dimensiones adicionales si estuviste ahí y leíste la saga del clon original en los 90. Exactamente.
Publicada por Editorial.
Pues mira, te digo, a mí lo único que me sacó de onda de esto fue el final, cómo dejaron a Harry así nada más suelto. Yo pensé que iban a encontrar una manera de redimirlo, de no sé, pero bueno, pues...
Alguien tenía que ser el villano.
No, yo lo sé, pero al final redimirlo, bueno, pues, que no quedar así odiando tanto al Hombre Araña, porque bueno, simplemente es un problema en cuanto a la vida de este superhéroe, pero bueno, ya, es una historia que un poquito como que está ahí en el limbo también, entonces bueno.
O sea, a ver cuando saquen la versión director de los cuatro Spider-Mans, de las cuatro versiones del Hombre Araña.
Ricoche. Fíjate que esa historia es una pendejada, simplemente es que el Hombre Araña decide asumir cuatro trajes distintos, güey.
Sí, porque no lo
sí, era una mamada, güey, ¿no? O sea, fue más un tema publicitario que otra yo cosa. La historia es una pendejada, no tiene nada de monumental, güey, en la vida de Peter Parker. Simplemente por un tiempo decide usar cuatro unos trajes distintos, güey.
Cuatro eso identidades todo, con sí. Cuatro poderes diferentes. Que soy creyente callejero, otro que más revela mucho.
Ajá.
Para que nadie sepa que esos cuatro eran el Hombre Araña.
Sí, exactamente.
Y creo que su único legado fue ser skins para el videojuego de Spider-Man, que está muy bueno.
No, pues de hecho, es más, ya después quisieron sacarlos como personajes a cada uno de esas identidades.
Sí, pero...
Y ya hay una parte en la que, creo que hasta Mark Millar hay un cómic, no sé si en Civil War o en otro en el cual...
Fue de los nuevos.
No, 50. No, o en el de Spider-Man Marvel Knight, donde... ¡Ah, ya se mataron al Hombre Araña! ¡No, es ese idiota que te agarró, anda con este traje, era uno de esos trajes del Hombre Araña!
Era cuando, después de Civil War, que todos los estados tenían sus superhéroes, había un equipo de esas cuatro identidades, pero pues valieron y nada más terminaron siendo skins de videojuegos, así que...
Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no, caballeros? Pues bueno, pues ahí lo tienen, ahí tienen la saga del clon y pues bueno, y somos
Pedro Haas,
Chao Darte,
Jesús Morales, que lo perdimos a la mitad del episodio por y Mario Padilla, y pues ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes,
escúchenos en iTunes,
así es, escúchenos en iTunes y pónganos reseñas en iTunes, no sean gachos, pónganos ahí un review, una estrellita, dos estrellitas, serán muy bien recibidos y aceptados, o en cualquier agregador de podcast que usted escuche, pónganos unas estrellitas ahí, o si conoce a usted a alguien que le guste los cómics, recomiéndele nuestro podcast, que estoy seguro que será un favor, que le será agradecido, estimado podescucha, usted será siempre recordado por... Ese güey es el que me recomendó a los supergüeyes. Entonces, pues bueno, si a usted le gustó este episodio, no deje de recomendarnos al menos a un posible por escuchar, ¿verdad, mi querido Tavo?
Sí.
Y pues nuestro Patreon, Tavo.
Patreon, patreon.com/supergüeyes.
Así es, ahí échele una monedita, dos moneditas, serán muy apreciadas, muy agradecidas. Para mantener aquí, pues usted sabe, las luces encendidas. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.